Cada día, miles de negocios como el tuyo enfrentan miedos como perder ventas porque el efectivo es la única forma de pago que tienen. Pero hoy, esos miedos no van más. Existen varios medios de pago que tu negocio puede tener, como código QR, link de pagos, datáfono digital y más. Conócelos y descubre cómo funcionan en www.bancodebogota.com/medios-de-pago. De miedos de pago a medios de pago. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversa.
Hola, hola, muy buenos días a todos nuestros internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad Rosario, U Rosario Radio. Bienvenidos. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general del mundo de la edición. Al final, pues también nosotros estaremos, como ustedes sabrán, en nuestra sección de discusión sobre libros de actualidad y libros sobre nuestro tema del día. Como es habitual, cada 8 días me acompañan mis compañeros de cabina. En este caso, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera María Camila Núñez. Muy buenos días, ¿cómo está usted el día de hoy?
Hola, buenos días Daniel y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Bien emocionada, gracias por darme la bienvenida a este nuevo programa de Las Voces del Libro.
Bienvenida María Camila. Hola Luis, que nos acompaña el día de hoy en cabina, ¿cómo está?
Bueno, muy bien. Aquí de nuevo, después del descanso de Semana Santa, pues aquí en las cadenas de Rosario Radio, pues haciendo otra vez el programa Daniel, pues bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy.
Muy bien, bienvenidos. Les recuerdo a todos nuestros internautas que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.com, al igual que las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast, en donde también pueden acceder a todos nuestros capítulos del podcast y también descargarlos si lo desean. De igual manera, si desean interactuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar como U Rosario Radio en Twitter, ahora X, en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn y también en Pinterest. En esta edición, pues nosotros el día de hoy estaremos hablando con nuestro invitado del libro La raza, eugenesia y políticas públicas en América Latina 1900-1950, recientemente publicado por la editorial de la Universidad Rosario. En el control master, como siempre, nos estará acompañando Ernesto Duarte y en la dirección pues de la editorial de la Universidad Rosario. Les recuerdo que mi nombre es Daniel Rojas y esto es La Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad Rosario. Bienvenidos.
Allí regresaremos, como dice la canción.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Muy bien, ahora entramos en materia. quería abrir este programa con la canción La Chica Plástica de Rubén Blades. Soy muy fan de este cantante, pero especialmente me llamó mucho la atención esta canción. Nos habla un poco sobre el tema de la superficialidad, sobre el tema de entender un poco lo que sería pues tener identidad, ¿no? Lo cual se acopla un poco sobre el tema del libro del día de hoy, que es raza, eugenesia y políticas públicas. En este caso, pues me gustaría pedirle a Luis que nos hable quién es nuestro invitado del día de hoy.
Bueno, pues muy bien, el invitado de hoy es el doctor Iván Olaya Peláez. Sí, él es doctor en Historia y Civilizaciones Comparadas de la Universidad de París, Diderot. Está postdoctorando en Historia en el laboratorio IRHIS de la Universidad de Lille y es miembro asociado al Laboratorio de Mundos Americanos y el Grupo de Investigación, Producción, Apropiación y Circulación de Saberes Procircas de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín. Entonces, pues le damos la bienvenida al profesor Iván y pues bueno, esperamos contar con todo su conocimiento y que nos aclare muchos de los conceptos que están en este libro Raza, Eugenesia y Políticas Públicas en América Latina 1900-1950.
Claro que sí, bienvenido doctor. Es un gusto para nosotros tenerlo el día de hoy en nuestro programa. Me gustaría, pues, después de saludarlo también, preguntarle pues un poco sobre el tema del libro, que nos dé como una introducción. De qué nos trae en esta ocasión el libro, sobre raza, eugenesia y demás. Y también que nos hable un poco sobre el título, un poco llamativo, y pues para que nos dé la introducción a nuestros internautas. Bienvenido.
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes desde aquí de París y muchas gracias por esta invitación tan honorable que me hacen nuevamente hablar de este libro que es fruto del trabajo de 21 personas. ¿Sí? Somos tres coordinadores de este libro, como pueden ver, Pilar González, Bernardo Quiroz, el profesor Jorge Márquez de la Universidad Nacional de Medellín y yo, y 18 autores de todo el continente americano y Francia, que participaron en la producción de este libro colectivo, que bueno, como ya ustedes bien lo han dicho, se llama Raza, Eugenesia y Políticas Públicas en América Latina 1900-1950. Para dar un contexto así un poco amplio de lo que fue de la producción de este libro, bueno, esto viene justamente de una jornada de estudio que yo organicé en noviembre de 2021, esto viene después del COVID, en la cual invité a diferentes expertos de todo el continente americano y también de Europa, especialmente en España y en Francia, en el cual queríamos justamente hablar o problematizar como las diferentes políticas públicas que se establecieron en el continente, en América Latina en particular, en cuanto a la intervención del sujeto, de intervención de la población, ¿sí? Para tener un mejoramiento racial, hablando en los términos obviamente de la época. ¿Qué podemos hacer? ¿A través de qué prácticas y qué discursos y qué prácticas se podía obtener un mejoramiento de la raza, ¿sí? entre comillas? Obviamente estamos hablando de tanto de diferentes dispositivos, dispositivos higiénicos, dispositivos eugenésicos posteriormente y diferentes políticas migratorias. Y bueno, a partir de justamente de esa jornada de estudio, pues yo decidí obviamente invitar a varios de ellos para que hicieran parte de esta obra colectiva, en la cual quisimos concentrarnos, como bien lo dice el título, en dos aspectos fundamentales. Es el concepto de raza y la noción de raza en América Latina, ¿sí? Que es bastante particular y diferente a lo que puede ser concebida en Europa, y la eugenesia como un sistema artificial en el cual se buscaba, a través de la intervención de la reproducción y la sexualidad de la población, pues justamente estimular la reproducción de ciertos grupos, digamos, deseables y limitar la de otros no tan deseables. Uno de los objetivos, obviamente, de este libro, y creo que es bastante fundamental, es justamente hacer esta distinción, obviamente, entre la categoría de raza y la categoría de eugenesia. Bueno, podemos hablar incluso un poco después sobre el racismo, ¿sí? Que vendría después, que no tiene que ver, que no es sinónimo de raza, como puede pensarse, y insistir mucho en el punto justamente de que la eugenesia no es una simple manifestación del racismo, que no, que simplemente tuvieron diferentes caminos, siguieron diferentes esquemas y que en varios puntos se entrelazaron. Entonces la idea justamente es ver cómo en América Latina se interpretó la noción de raza, cómo se aplicó la eugenesia como sistema, un sistema de selección y en qué puntos eso a través de las políticas públicas de intervención de la población pues se entrelazaron estas dos nociones.
Profesor, ya partiendo desde esta introducción, me parece muy interesante la aproximación que ustedes plantearon al inicio del libro, en la introducción, que nos dice que la eugenesia no solamente es este sistema artificial, la manera en la que se relaciona con la categoría de raza en América Latina, sino que la definen literalmente como una caja de herramientas. La eugenesia como una caja de herramientas para diferentes contextos políticos, geográficos y sociales en América Latina, y se relaciona con su metodología transversal a lo largo de los escritos. Cuéntenos un poco entonces cómo es que se construyó esta noción de caja de herramientas para la eugenesia en este marco del trabajo colectivo y qué significa, cómo se arma, qué implica para el trabajo.
Justamente lo que, bueno, digamos que esta idea de caja de herramientas o clima y también clima de ideas de las cuales se habla en esa introducción es justamente ver cómo la eugenesia, bueno, digamos que de manera tradicional y en la historiografía tradicional de la eugenesia siempre se piensa en dos tipos, en dos extremos de la eugenesia, ¿sí? Una eugenesia más neolamarquiana que busca justamente mejorar las condiciones del exterior para que la población tenga una mejor, digamos, componente genético, sí, que se va obviamente a traducir en una mejor descendencia. Y tenemos el otro lado, la mandeliana, que es la intervención directa, sí, del cuerpo del individuo a través de diferentes prácticas, como pueden ser la esterilización, la eutanasia, que es lo que conocemos de la eugenesia aplicada durante el régimen nazi en Alemania entre las dos guerras. Lo que presenta justamente el caso de América Latina es esa variedad, si podemos decirlo, de eugenesias, sí, que se dieron en el contexto latinoamericano. Eso quiere decir que, si bien tenemos dos extremos, pues el continente, Latinoamérica tuvo tantas especificidades, obviamente, en la aplicación de la eugenesia, que no se puede hablar justamente de una sola eugenesia, sino simplemente como toda como decimos nosotros, una caja de herramientas. Una ciencia de ciencias, como se le llamó, que fue transversal a otras ciencias, donde obviamente, de acuerdo al contexto histórico, al contexto social y político, pues cada uno de esas, digamos, élites latinoamericanas, pues se apropiaban y sacaban lo que les interesaba y que les convenía mucho más para ser aplicados en sus contextos locales y nacionales.
Muy relacionado con eso, me parece muy interesante precisamente la noción que nos menciona de cosas comparadas, porque usted lo mencionaba, se ve una visión comparada, pero no queremos hablar de que hay una eugenesia latinoamericana, sino que hay muchas eugenesias, y lo que mencionaba ahorita, que también se relaciona con lo que plantean metodológicamente de un análisis situado. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso?
Claro, justamente, de hecho, eso también quería, ya estamos en el mismo canal, justamente hablando
Perfecto.
de esa perspectiva situada que quisimos resaltar en este estudio. Y de hecho, una de las preguntas que planteamos al inicio de la introducción fue justamente si podemos hablar de una excepcionalidad latinoamericana, ¿sí? Comparada con otros espacios geográficos, especialmente el norte de América y Europa Occidental. Y si bien obviamente podemos hablar de un proyecto panamericano que se gestó y que se caracterizó justamente por la circulación de ideas que obviamente llevó a que hubiera afinidades en los diferentes proyectos nacionales en América Latina, pues es importante justamente para dar cuenta de esa variabilidad de la eugenesia, que es importante mostrar casos situados o experiencias nacionales, locales nacionales, justamente que dan cuenta de esa variedad. Y una de las razones por las cuales, pues, se hizo el esfuerzo de convocar a diferentes expertos que trabajaran diferentes países de la región.
Me parece interesante porque precisamente tenemos expertos de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Colombia, Cuba también. Entonces, esto también me parece interesante porque se ve perspectivas pues, de cada país de América Latina, pero también de esas sí, delicadezas de la eugenesia en diferentes países y específicamente me pareció muy interesante la eugenesia no institucionalizada en algunos países y la eugenesia institucionalizada, que a veces ese discurso no institucionalizado llevaba a pensar a gente que no había eugenesia. que no hubo, y es una otra discusión historiográfica que ustedes nos plantean. Háblenos un poquito cómo se dan esos matices de esa eugenesia, por ejemplo, no institucionalizada, como es el caso de Colombia.
Sí, claro, digamos que, bueno, es el caso que yo, del cual, el que yo más
que sabemos.
He trabajado, en el que sabemos justamente, y que, bueno, digamos que es muy paradójico que sea siempre la historiografía, que es bastante reciente, eso de la eugenesia, se ha focalizado obviamente en los casos donde se ha institucionalizado la eugenesia. Estamos hablando del caso argentino, del caso brasileño, del caso cubano y en cierta medida el mexicano. El colombiano viene siendo justamente como ese ejemplo paradigmático, que es el que atravesó toda América Latina finalmente. Es decir, la excepción no somos nosotros, la excepción son justamente aquellos países que institucionalizaron la eugenesia. Entonces digamos que Colombia representa ese grupo de países que aún no habiendo institucionalizado, y cuando hablamos de institucionalizarse quiere decir es que no hubo ninguna asociación que llevara el nombre eugenesia, ¿sí? Pero que bueno, justamente debido a este clima de ideas que se dio en el continente y en todo Occidente y un poco más allá, se puede decir que muchos de los proyectos médicos sociales y especialmente las leyes migratorias colombianas estuvieron justamente impregnadas por estos saberes eugenésicos.
Y es que eso me parece también muy chévere de pensarlo de esa manera, porque puede que, como usted lo mencionaba, no haya un título que diga la Sociedad de Eugenesia de Colombia o en otros países que no se institucionalizó, pero muchas de las acciones, como no lo cuentan en diferentes capítulos, como la puericultura, la psiquiatría, entre otras profesiones o acciones de higiene, limpieza, otras políticas, pues tienen un tinte eugenésico. Entonces digamos que esa discusión de que tal vez no se llama eugenesia, pero sí podemos rastrear una eugenesia, me parece muy interesante.
Claro, sí, justamente, bueno, yo no soy el primero en que lo haya mencionado, y de hecho ya a diferentes autores colombianos, entre ellos Esteban Paul Valero, Jorge Márquez, bueno, uno de los participantes de este libro, y Erika Giraldo, con el que los dos escribieron un capítulo sobre justamente la infancia y la higiene mental en la infancia, pues dan cuenta justamente cómo a través de la puericultura se canalizaron estos saberes eugenésicos, cómo, y bueno, obviamente es bastante sabido y ya se ha trabajado por autores diferentes también, como Andrés Reggiani, que está que ha colaborado en el libro, cómo obviamente el niño o la infancia fue uno de los pilares de esa eugenesia latinoamericana, no exclusiva, pero digamos que fue bastante representativa, obviamente, o que unió de cierta forma ese proyecto panamericano que se lanzó en los años 20 en América Latina, en América, porque estaba incluido América, Estados Unidos.
Profesor, en ese caso específico me gustaría que nos contara un poco, pues a todos los ciberoyentes, ¿cómo es que se da ese proceso? O sea, ¿qué contiene? Es decir, ¿cuál es el dispositivo que se aplica sobre esos cuerpos para su control y su control futuro? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Qué es eso de la puericultura? ¿Qué es lo que le pasa a los niños? ¿Qué es lo que está sucediendo allí en términos de una política pública? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Es decir, ahí como que nos cuente, ahí como el entramado, como la finura del chisme, pues, de lo que estaba pasando en esos principios de claro. Siglo.
Bueno, voy a tratar de ser un poco breve porque es bastante, a veces, bastante complejo el tema. Bueno, enfocándonos más que todo en esa parte de la infancia, hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que estamos hablando de una época en la cual el Estado buscaba intervenir, ¿sí?, en la población, algo que no podemos, que no se ve justamente ahora, y bueno, eso lo vimos a través del caso del COVID últimamente, pero estamos viendo que el Estado, queriendo obviamente constituir estados, naciones fuertes en ese momento, y dentro de un marco de biologización de la sociedad, de la población, más el hecho de que la infancia, por ejemplo, el niño tomara una se volviera un sujeto social que no era antes, pues obviamente toma forma y toma, digamos, se resalta como ese futuro de la nación, ¿sí? El niño entonces empieza a ser visto como el futuro de la nación, y como tal hay que protegerlo. Entonces, a partir de esta, bueno, y obviamente eso se da en un contexto de congresos panamericanos, en el cual el niño toma esta ya no, entonces no puede trabajar, Sí, que bueno, estamos hablando de que ya antes, digamos, antes del siglo XVIII, niños había como ese pequeño adulto, y luego ya a finales del siglo XIX, y obviamente también con el propósito de combatir la mortalidad infantil y la criminalidad infantil, pues entonces pisarle a este sujeto un carácter social y jurídico, sí, y bueno, obviamente llega la eugenesia, bueno, no solamente la eugenesia, viene también la educación y todos los dispositivos higiénicos, y ver entonces en este sujeto que es maleable, que se puede formar, cómo este puede entonces ser sujeto de esas políticas de mejoramiento racial para obviamente tener un mejor futuro, ¿sí? O sea, un niño como sinónimo de progreso y civilización en los países latinoamericanos.
De alguna manera esto, bueno, también lo decía en alguna parte el libro, y tiene que ver como con procesos de lo que es como la normalización de los individuos, ¿no? Me gustaría saber si esto que estamos hablando se aplica solamente, digamos, al tema racial, o si de alguna u otra manera puede tener impacto sobre, no sé, temas de diversidad sexual, tal vez trastornos mentales, criminología o demás.
Sí, justamente, bueno, como creo que mencionaste los tres ejes del libro, que es bastante importante, que da cuenta de toda esa diversidad o cómo el Estado quiso intervenir para homogeneizar y, entre comillas, otra vez bien grandes, normalizar esa población que no entraba dentro de esos cánones que se estaban buscando, obviamente, en esa época. Estamos hablando justamente de una persona, cánones quiere decir el hombre, y digo hombre porque obviamente en la época estamos hablando más de el hombre, y sí, donde la mujer pasa a un segundo plano, donde la mujer es más un digamos una ese instrumento que va a convertirse en madre y que es la que va obviamente a ser responsable de ese futuro de la nación que es el niño. Y lo interesante justamente de todo esto y lo que mostramos en los tres ejes es que, y vuelvo a retomar el tema de lo de raza, racismo y eugenesia, es que simplemente esto no pasa solamente por la noción de raza, sino que lo que se quiere hacer es intervenir en aquellos que no obviamente estén dentro de esos cánones de normalización, y estamos antes hablando justamente del cuerpo deformado, hablando desde el punto de vista físico, que es el primer eje, de los cuerpos, de la parte psíquica, ¿sí? Que es la que trabajamos en el segundo eje, donde obviamente, por ejemplo, Sandra Caponi y Marcelo Sánchez para el caso chileno, Sandra Caponi para Brasil, Marcelo Sánchez para el caso chileno, con Cristian Palacios trabajan obviamente esas desviaciones, obviamente sexuales, como se le conocía en la época, entre ellas la homosexualidad y la criminalidad, incluidos todos en este mismo paquete. Y en un tercer eje, pues pasamos entonces a los inmigrantes y a los indígenas, ¿sí? Entonces, lo que queremos justamente mostrar es como toda esa amplia gama, obviamente, de sujetos que se convirtieron en objeto de intervención del Estado a través de la eugenesia y a través de los diferentes dispositivos higiénicos, que sean sanitarios y de higiene mental.
Ok, ahí en ese caso de la higiene mental, ¿qué dispositivo es el que entra a cobrar? Ya miramos los cuerpos y miramos ahí como tal vez todo lo que tiene que ver por las vacunas y controlar ese, pues que los cuerpos duren un poco más, ¿no? Estamos en la construcción de nuevas ciudades, está Buenos Aires, está bueno, Bogotá, todas están empezando a construirse y se construyen a partir de procesos migratorios internos y externos. Pero ¿cuál es esa, cómo funciona esa dimensión psíquica? ¿Cómo opera el control de los cuerpos en esa dimensión psíquica? Sí, es el colegio, es la universidad, es el sanatorio, ¿qué es allí?
Sí, son los sanatorios. Bueno, digamos que empiezan a tomar una forma de. Bueno, usando los términos, obviamente, de la época, los manicomios que existían en la época, toman una nueva dimensión porque, bueno, digamos que son centros de retención que son bastante descuidados. Y tomando esta idea que, obviamente, hablamos en el libro y que muchos autores lo hablan, es que justamente, a diferencia de otros continentes, por ejemplo, bueno, hablando de Europa, el objetivo en América Latina no era el de eliminar a esas personas consideradas anormales, sino reformarlas y que se convirtieran, obviamente, en seres útiles para la sociedad. Entonces, a partir de esa premisa, pues obviamente se empiezan a establecer centros de higiene mental, ¿sí? en la cual, tanto para adultos como para niños, en los cuales justamente se busca a través de diferentes dispositivos o diferentes programas, reformarlos, ¿sí? Y estas reformas, pues obviamente, o estos diferentes modelos que están permeados por diferentes disciplinas, como la psiquiatría, que, bueno, la higiene mental, la psiquiatría que viene un poco después, pues busca de cierta forma reformar a todas esas personas para que sean útiles a una sociedad que requiere de una mano de obra, ¿sí? Para un sistema capitalista que está en pleno auge en América Latina.
Sí, es el momento de los centros de reclusión de menores de edad en Argentina, en Colombia, en Brasil y sanatorios mentales. Inclusive ahora en Netflix hay un documental sobre al respecto, ¿no? A principios de siglo, cómo los menores de edad eran metidos en ese tipo de sanatorios para controlar, pues, un poco el problema, que también eran de los habitantes de calle, ¿no?
Sí, claro, obviamente, y digamos que bueno, es interesante obviamente ver cómo se clasificaban todas esas personas no normales. O sea, es una gama amplia cuando uno ve los estudios, por ejemplo, al menos lo que yo pude ver en mi trabajo en las casas de menores en Bogotá y en Medellín en particular, justamente como dentro de la gama de personas anormales o retrasados, que eran palabras que se usaban comúnmente en la época, es bastante, bastante amplia. Está clasificados por anormales físicos, mentales, desviaciones morales, ¿sí? Que obviamente están relacionadas mucho con lo que, bueno, en la época se hablaba sobre el alma y esta relación alma y cuerpo y, bueno, cómo trabajar eso parte de mejoramiento.
El Hospital Psiquiátrico de Barbacena es el documental que tiene Netflix ahorita y que lo está promocionando fuertemente. Lo lanzaron hace muy poco, para los cibernautas que quieran ver un poco lo que estamos hablando acá, visto en documental brasilero.
Muy bien, me gustaría hablar un poco del último capítulo del libro, más exactamente, que es el proyecto genésico panamericano y sus redes técnico-científicas. En este capítulo, pues, usted como tal nos habla ya un poco más detallado sobre el caso colombiano. En este caso, pues, me gustaría que nos contara un poco como cuáles podrían ser esas consecuencias observables de este tipo de sistemas que se implementaron pues en la primera mitad del siglo pasado.
Bueno, yo me enfoqué, que obviamente ese capítulo es producto de mi tesis doctoral, en la cual yo buscaba no solamente establecer las redes científicas que se establecieron en América Latina, entre América Latina, Estados Unidos y Europa, sino también cómo Colombia participó de esas redes científicas y cuáles fueron esos proyectos que se llevaron a cabo o se implementaron ya en el contexto nacional. Yo me enfoqué en dos sujetos sociales que son objetos de intervención, que fueron justamente el niño y el inmigrante. Y bueno, hablando así rápidamente, bueno, ya hablamos un poco sobre el niño y cómo diferentes programas médicos sociales estuvieron obviamente atravesados por la eugenesia, con el fin obviamente de mejorar esta niñez que estaba muriendo o era criminal, ¿sí? A través de los diferentes programas que se establecieron en las décadas del 20, en las décadas del 30. Yo menciono las enfermeras visitadoras, menciono el programa de gotas de leche, que bueno, digamos que si bien no tienen una vez más ese apelativo eugenesia, pues son atravesados por esa idea de justamente mejoramiento racial para el futuro. Y me enfoco también en los inmigrantes, y justamente uno de los grandes debates en Colombia es cómo Colombia puede hablar de eugenesia cuando no conoció grandes olas migratorias, si las comparamos con otros países de la región como fueron Argentina y Brasil. Y obviamente, justamente lo interesante de eso es que, bueno, si no llegaran muchas, pues obviamente los pocos que llegaron fueron sujetos de esas políticas migratorias que son impregnadas de estas saberes eugenésicos, especialmente en la década del 30, cuando hablamos supuestamente de un gobierno liberal, ¿sí? Y bueno, digamos que es otro aspecto justamente de decir cómo la eugenesia también atravesó no solamente los campos del saber, sino también diferentes facciones políticas, que sean conservadores o liberales, pues obviamente hubo esta idea de mejoramiento. Y digamos que en las políticas migratorias fue donde yo justamente vi más materializado una eugenesia un poco más negativa, en la cual estaba enfocada en la exclusión de aquellos inmigrantes que por su lugar de origen, por sus características fenotípicas, pues no eran aptos o asimilables para llegar a estar en el país.
Luis. Muy bien, sí, de hecho, esto me trae como también un poco como a discusión el tema actual migratorio en Colombia, sobre todo pues el tema de los migrantes de Venezuela. En este caso, pues se han podido evidenciar algún tipo de herramientas de eugenesia con esta población en específico desde la política pública.
Yo no creo que podamos hablar de una aplicación de políticas eugenésicas en el caso de los inmigrantes venezolanos, porque no estamos dentro de ese contexto de por sí de una biologización de la población y tampoco de dispositivos de control, obviamente, de mirar quiénes son o quiénes no son deseables. Simplemente estamos hablando de un país que se. Obviamente, como otros países y en otras partes, está pasando exactamente lo mismo aquí en Europa, pues obviamente tiene el temor, es un temor del otro, ¿sí? Eso siempre digamos, nos ha atravesado históricamente y lo que puedo ver desde lo que puedo percibir desde aquí cuando he ido a Colombia es justamente una instrumentalización política obviamente también del migrante venezolano. Hay una xenofobia, o sea, obviamente eso es innegable, pero no podemos hablar, obviamente, de un dispositivo eugenésico, porque no tiene nada que ver. No estamos haciendo una selección de migrantes para ver cuál es el que biológicamente o socioculturalmente también hablando, pues es apto o no apto para Colombia en este momento.
Ya, un poco para ir cerrando, profesor, ¿cuáles serían las consecuencias de todo este proceso de esa concepción de raza y de esos procesos eugenésicos que alcanzaron a permear la política pública de un país? ¿Cuáles fueron las consecuencias reales en los cuerpos y en la psiquis de los habitantes de América Latina? ¿Cuáles consideran ustedes que fueron esas consecuencias y si hemos podido reversar algo de lo que sucedió allí durante esa época? Porque creo que comprendemos que fue un gran error todo lo que fue pasando alrededor de todas estas prácticas que permearon la política pública.
Sí, bueno, sí, es innegable que bueno, toda esa esos discursos obviamente raciales, racializados, racistas, sí, eugenésicos que se hicieron en la época, pues lo que llevó fue a que se profundizaran esas diferencias entre los grupos, diferentes grupos de población que los que se ha compuesto América Latina, que ya obviamente venían desde la colonia, ¿sí? Ya hablamos obviamente que en la colonia había una diferencia sociojurídica, bueno, y que obviamente con la llegada de las repúblicas y con ese discurso científico, pues pasamos a una lógica más socio-racial, ¿sí? Que obviamente se adaptaba más a esta idea de universalismo que existía en la época, como lo decimos en el libro. Pero digamos que lo que nos queda justamente hasta ahora, y que sí, bueno, hemos hecho bastantes pasos, hemos avanzado bastante como en materia de igualdad, obviamente de población, y que obviamente, bueno, después del 50, cuando la UNESCO estableció su Declaración Universal contra el Racismo, obviamente pues vimos que finalmente desde un punto de vista social siguen habiendo estas diferencias obviamente entre poblaciones marcadas por no solamente por la raza, sino también por la clase, ¿sí? Y por el género. Y creo que eso es lo que obviamente no hemos dejado de lado, y en lo cual hay que continuar trabajando, y que bueno, obviamente esto a veces desde un punto de vista político tampoco hay mucha ayuda. Entonces, si bien obviamente digo, hemos progresado bastante en eso, pues obviamente sí que queda como esa brecha profunda que hace una diferencia entre diferentes poblaciones y cómo las caracterizamos y cómo las esencializamos de cierta forma en el vocablo Obviamente, cuando estamos hablando, ni siquiera nos damos cuenta de ciertas expresiones que utilizamos para hablar del otro desde un punto de vista ya sea racial, de género o de clase, ¿sí? Creo que eso es como lo que todavía, obviamente, tenemos que seguir trabajando.
Vale, muy bien. Me parece importantísima esta última reflexión que nos hizo nuestro invitado el día de hoy. También pues ya para ir cerrando esta primera sección de nuestro programa, agradezco infinitamente a nuestro invitado Iván Olaya Peláez. Le recuerdo, él es coeditor académico del libro Raza, Eugenesia y Políticas Públicas 1900-1950. Y con esto pues estaremos finalizando esta primera parte. Antes que nada pues les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X, antes Twitter y TikTok como @editorialUR y @URosarioRadio. Les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como @editorialUR y también pues nos pueden encontrar en Pinterest, LinkedIn para mantenerse actualizados con nuestro catálogo de libros y con nuestras novedades de la editorial. Les invitamos también a nuestra página web editorialUR. .urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a nuestros libros con nuestros distribuidores asociados, como lo es la librería Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google, Playbooks y Amazon. Les recuerdo, ya regresamos y esto es Las Voces del Libro, múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Hola, hola, regresamos a nuestra segunda sección de nuestro programa con la canción Seasons de la agrupación Future Islands. Esta canción justamente la quise colocar para nuestra segunda sección ya que se va a conectar un poco con el tema del día de hoy. Justamente esta canción habla sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el vivir el ahora más allá de los demonios del pasado. Es una interesante reflexión con la cual me gustaría abrir esta segunda sección. Y también dando la bienvenida a nuestro invitado de esta segunda sección. Hola Alex, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola Daniel, hola María Camila.
Hola Luis, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy bien, muy contento de estar en esta segunda sección. Y de una vez, yo no sé si de una vez voy botándoles la pregunta, el tema para que vayamos charlando, porque como siempre tenemos una pregunta un poco detonante que pues también está ligada a algunos recomendados que siempre damos en esta segunda sección. Entonces yo venía pensando, hay algo que mi papá hace mucho y es pensar por ejemplo en la comida, en el alimento, en cómo nos alimentamos, y ligado a eso decir es que antes se comía mejor, antes vivíamos mejor, nos enfermábamos menos, la vida era mejor, es un tiempo pasado mejor, ¿no? Es una nostalgia ahí frente a los tiempos pasados. Yo como historiador, no sé, María Camila, yo sé que también por allá dice, no sé qué tanto, pero quiero que esta pregunta y el tema que les quiero plantear está un poquito ligado a eso, a cómo vemos esos pasados, y ese pasado, pues, por lo menos en América Latina, ha sido mejor en temas raciales, en temas de igualdad, en temas de inclusión, de exclusión, bueno, de la gente como tal, y también en la ética frente a esos temas, ¿no? Que es bien punzante, bien agudo. Yo recuerdo, hay un documental en Netflix, en pocas palabras, y bueno, y otro, que hablan sobre genética y plantean la modificación genética desde una mirada muy problemática, y es frente a la modificación genética en cuanto a enfermedades, en cuanto a ciertas dolencias, en condiciones más bien del ser humano. Y hay un punto bien particular que es el de el síndrome de Down, y entonces como ahora en Europa y en algunas agencias se plantea, podemos modificar genéticamente para que las personas no nazcan con síndrome de Down, pero hay una organización, fundación, no sé cómo se llama, que pues de personas que representan a gente con condición de síndrome de Down, y que dicen esto es algo éticamente muy cuestionable, pues nos quieren erradicar básicamente. Entonces quiero plantearles eso, okay. Pues ligado un poquito a esto que ustedes, bueno, venían hablando con el libro.
Bueno, con el síndrome de Down todavía no me voy a meter, porque digamos que esto es más complicado, pero yo creo que sí, todo tiempo pasado fue mejor. Y todo tiempo pasado fue mejor, claro, por supuesto. A ver, ¿a qué hora le toca a usted ahora esta vaina de terminar de trabajar y cómo se llama esa cosa que están allá peleando en el Congreso? Que es que cuando uno se retira...
La pensión.
¿A cuándo le toca pensionarse, su merced? ¿Y a mí a cuándo me toca pensionarme?
No, pensemos
en cambio, eso. Las pensiones en otra época eran mucho más tempranas, es decir, han ido corriendo el tiempo de la pensión, ¿cierto? Entonces, por supuesto que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, tenemos unos padres que lograron pensionarse y poder disfrutar de su vida. Nosotros ahora no solamente tenemos más vida, porque a partir de controles que se dan en términos genéticos a través de la comida, tenemos la posibilidad de vivir muchísimo más tiempo, y además controlados con estas vacunas que nos meten cada día, podemos vivir mucho más. ¿Pero para qué vivimos mucho más? Para trabajar más, ¿sí? Entonces, por supuesto que yo estoy con el papá ahora sí quiere usted trabajar más.
O sea, yo me imagino ahora Luis en una finca comiendo orgánico, cuidando vaquitas. Yo nunca me lo imaginé en esa, Luis.
Que es que uno tendría que tener el derecho a vivir con dignidad. Y vivir con dignidad no es vivir para el trabajo del capital, sino tener las condiciones. Es decir, hemos trabajado muchísimo para eso, ¿no? Entonces, y nos meten en la universidad el cuento de que tenemos que entrar a producir, ¿no? Y entonces empezamos toda la carrera de producción, y la carrera de producción cada vez se extiende más. Y se extiende más, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos más vida para qué? Para producir más. Entonces, yo creo que sí, el papá de Alex tiene razón, todo tiempo pasado fue mejor.
No, yo creo que depende mucho de lo que estemos hablando. Porque, por ejemplo, hay alimentos que hoy en día son más nutritivos. mismo por la ingeniería genética.
Ush.
Somos más resistentes a ciertas enfermedades también por la ingeniería genética. Bueno. El problema...
Sí, Monsanto que destruyó las semillas de toda una Latinoamérica.
No, porque
homogenizó cultivos de yuca y de papa. Y aparte de todo, sí, se apropió de ellas y desabasteció y robó el conocimiento indígena y campesino de una América Latina. Sí,
claro,
pero
por
ahí
que
también hay unos problemas.
No justifico para nada Monsanto, claro que no, pero creo que también hay que tener en cuenta que las necesidades van cambiando. Por ejemplo, en el caso que usted nos comentaba hace un momento del de las pensiones, es complejo porque hacía mucho tiempo era solamente trabajar las semanas, que eran 20 años, y ya se pensionaban. Pero eso trajo muchísimos problemas económicos, que ahorita no se pueden reproducir para nada. Por ejemplo, si ahorita seguimos pensando con personas que se están pensionando a los 40, 50 años, el sistema colapsa completamente.
Pero necesitamos que se pensionen porque nosotros también necesitamos entrar a... Es decir, todos los jóvenes que están detrás
de las cátedras
y de los puestos, necesitamos que la gente se pensione y que se pensione en edad y que en uso de su buen retiro, como hacen los militares, ¿sí? Pues dejen paso a las nuevas generaciones para que trabajen, ¿sí? Pero se perpetúan, inclusive, en los poderes, y se perpetúan en puestos de trabajo, y resulta que entonces tampoco hay un cambio, ¿no? Yo creo que hay unas cosas que debemos ir pensando ahora, claro,
pero
no podemos dejar que esas personas pues que tengan su pensión, ¿no? Es decir, claro, es tan largo como de ancho el tema, pero
claro, no, pues que es un tema sumamente complejo, así como necesitamos revitalizar los puestos de trabajo con gente nueva, ahora que entramos en ese tema, también hay que pensar en las personas que justamente están en una edad que supuestamente es avanzada, pero que ya no suelen conseguir puestos de trabajo, y depende también mucho el tipo de puesto. O sea, si hablamos de temas o de puestos oficinistas o administrativos, pues digamos, podemos decir, sí, queremos una revitalización, pero es que también hay otras personas que han trabajado en otro tipo de empleos que llegan a cierta edad donde ya no los quieren contratar, que ya sea por cuestiones de salud, por actualización de conocimiento y demás, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta también en ese tipo de cosas. Se tenía muy muy en cuenta la experiencia. Ahorita no tanto, y no estoy diciendo que el tiempo de ahora sea peor o mejor que antes, pero sí que tenerlo muy en cuenta en un tipo de discusión como esta.
Yo creo que, y yo sé, estoy seguro que María Camila me va a apoyar ahí en el tema de enfermedades, y es que yo sí creo que hoy en día estamos mejor, por lo menos en esos ámbitos, que hace 100 años, y si me voy más atrás, pues mucho más, con el tema de las vacunas, con el tema de, no sé qué tanto de la alimentación, yo que soy de pueblo, yo no estoy a favor tanto de esas vainas de genéticamente modificadas, el tomate genéticamente, es peor,
no.
Es más natural.
Yo creo que en las casas fincas, los perritos disfrutaban más con la sopa que les hacíamos,
seguro,
que con esas pepas que le está dando,
seguro,
uno ahora,
seguro.
Pero entonces ahora le vendieron uno el cuento de que nos van a terminar metiendo
nutrientes.
Nos van a terminar metiendo pepas a nosotros y diciendo que eso es lo mejor, y nos quitan el tomatico y la papita y la yuquita, sí, porque es que para allá es donde vamos.
Creo que María Camila nos puede contribuir bastante al tema.
Yo quiero contribuir, pero creo que voy a sumar al debate, y es dos cosas. Todo tiempo pasado fue mejor. Estamos seguros que para todo el mundo todo tiempo pasado fue mejor.
Claro.
Para indígenas, para personas afro, para minorías, para todo el mundo todo tiempo pasado fue mejor. Y con las enfermedades es muy interesante porque uno luego se pone a pensar, ¿y qué es una enfermedad? ¿Qué es lo que me van a mí a convertir en enfermedad para luego entonces curarme o prevenir esa enfermedad? Que de nuevo, yo estoy de acuerdo en el que seguramente ahorita tenemos un estilo de vida y un nivel de vida muy particular en el que muchos tal vez estamos muy acostumbrados a, bueno, privilegios, etcétera. Pero sí es una cosa que nos hace pensar en, bueno, relacionado con lo que hablábamos antes, la América Latina de antes es la América Latina a la que queremos volver o la que queremos de pronto idealizar. Entonces, como que poner eso en perspectiva me parece muy importante.
Sí, y yo lo pienso en frente a los temas de raza, por ejemplo. O sea, hace 100 años no teníamos ni la mitad de los avances que tenemos hoy en día en temas progresistas, en temas de aborto, de los derechos de las mujeres, de voto, no sé, o sea, temas que ya rayan más en lo político, pero que hace 100 años con toda una lucha, con toda una búsqueda de derechos, pues no se tenían. Solamente pensemos en el voto a la mujer, por ejemplo, que sí, que lo instauró Rojas Pinilla por temas más populistas que de una verdadera inclusión. Todo eso lo podemos debatir, ¿sí? Pero, pues, hoy en día sí creo que hemos tenido avances en muchos aspectos. Yo tampoco estoy tan de acuerdo, depende en qué momento estemos hablando y de qué frente a un tiempo pasado fue mejor. Vuelvo y digo, no sé qué tanto la comida hayamos avanzado, creo que hemos retrocedido, pero por ejemplo en el tema de enfermedades, bueno, también lo plantea María Camila como que es una enfermedad, no, eso ya nos abre otro debate más mayor, pero también esos avances, y vuelvo y lo traigo a colación, genéticos, por ejemplo, a mí me parece muy complejo pensar hoy en día Elon Musk y su Neuralink. Sí que vamos a avanzar tecnológicamente, que vamos a poder acercar más a ciertas personas, a no sé, pues una persona ciega con un chip implantado en la cabeza pues va a poder tener otros modos de vida, y etcétera, pero yo no sé si eso también uno lo puede pensar como un retroceso para la sociedad y para los modos, claro, de vida que tenemos.
Ahí, pues es que hay, aquí también, bueno, siga, perdón, Dani, una cosita.
Dale, dale.
Hay una cosa, y es que en muchas de esas cosas en el que el avance es de la enfermedad y lo de todo lo que mencioné ahorita de la edición genética, etcétera, a veces también nos iban a pensar en un futuro distópico que a veces pareciera sacado de Black Mirror, por ejemplo.
Sí.
Es esto que menciona del chip, lo de la comida, lo de, por ejemplo, editar genéticamente un bebé para que no salga ciego, para que no salga X, Y, para que no salga mujer, ¿sí? Entonces hay unas cosas ahí también que a veces a uno lo llevan como, bueno, sí, el pasado o el futuro distópico, que me parece también muy interesante.
Pero creo que no hay que irse como tan al extremo. Hay cosas que utilizamos en la actualidad que son útiles, como yo qué sé, el marcapasos, que eran inconcebibles hace cierta cantidad de tiempo. Y de hecho me gustaría relacionarlo un poco con estos libros, no sé si ustedes conozcan a Yuval Noah Harari. Tiene una trilogía de libros que a mí me parece interesante, que es la trilogía de Animales a Dioses. Justamente el primer libro de él se llama De Animales a Dioses, y justamente toca mucho este tema de hacia dónde vamos como humanidad, pasando de seres orgánicos que están avanzando gracias a la selección natural, y estamos llegando a seres humanos que pues nos estamos modificando genéticamente, y cuáles serían como los alcances de esto, serían los alcances un poco más realistas, más allá de la distopía, de la cual muchas veces la tecnología no, la tecnología o el cine o el entretenimiento nos quiere plasmar. Y es justamente los usos útiles, beneficiosos que tiene la ingeniería genética, como evitar las enfermedades, evitar que generaciones futuras las tengan, leer el genoma pues para saber qué riesgos tenemos como enfermedades. Creo que utilizarlo sería un gran avance y es muy útil. No hay que verlo todo como con esa perspectiva tan oscura de...
Y qué seres humanos se pueden modificar, que seres humanos tienen la posibilidad de estar conectados, que seres humanos, es decir, es que ahí ya hay unos principios eugenésicos, es decir, no hay acceso a la información, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la comida que nos provee más vida, no hay acceso a la medicina, no hay acceso al control de enfermedades, ¿sí? Y entonces en ese discurso dejamos por fuera mucha de la población, ¿no? Y entonces tal vez volvemos al Congo, volvemos a las caucherías, ¿cierto? Y en prácticas de consumo y de capital, vamos diezmando pueblos, ¿sí? Consumiéndolos a partir del trabajo, ¿sí? Y generando sociedades que, como pasan en las distopías, ¿sí? Terminan como en los lugares lujosos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, como en In Time, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos lugares donde... Y unas clases sociales que están separadas porque no alcanzan eso, ¿no? Pensemos en los costos de una matrícula para estudiar, ¿sí? Y comparémosla, por ejemplo, con un pasado en Colombia donde para alfabetizar, se pensó en política pública, en alfabetizar por correspondencia, en alfabetizar por medio de la radio, en alfabetizar por medio de la televisión, ¿sí? Porque estábamos tratando de generar unos procesos de igualdad, ¿sí? Para todos, por lo menos en la alfabetización, y ahora resulta que lo que tenemos son unas brechas gigantescas entre una clase obrera, ¿sí? Cada vez más pauperizada, y una clase de élite estudiada, donde los precios son exorbitantes para poder llegar a acceder a la educación, ¿sí? O a la conectividad. Entonces, tal vez, todo tiempo pasado, de nuevo, pudo haber sido mejor.
Pudo, pero no necesariamente.
Pudo, bueno. Miren que ya lo matizo. Ya no, sí, claro que lo matizo,
pero lo que pasa
pero
es
entiendo,
que
entiendo,
lo que llevamos, es terrible, es terrible. Porque sí, cada vez la distancia es más fuerte, es decir, cada vez excluimos más. Pareciera que incluimos, no, estamos excluyendo. Y excluimos una gran cantidad de la población, ¿sí? Una gran cantidad de la población, ¿sí? Por ejemplo, están construyendo una cosa que se llama ventana al territorio, que es esa cosa que están construyendo la 30, y dice ventana al territorio, y es una gran mole de cemento, esa cosa de la memoria histórica, que en general no tiene ventanas. Claro, así es como vemos el territorio. Sí, no lo vemos, ¿sí?
Sí. Yo estaba pensando, por ejemplo, en nuestras propias realidades, ahorita con el acceso, a toda la polémica que hay frente a las EPS y el acceso a medicamentos. ¿Quiénes pueden acceder en este momento a una buena salud, entre comillas?
La propagada.
Exacto. ¿Mm? Y ahí hay una cuestión de capital, aquí ya nos pusimos muy rojos, pero pero hay una cuestión de capital, de quién puede comprar el medicamento, quién no lo puede comprar, quién puede pagar una matrícula para estudiar, quién no puede. Y sí, yo también estoy de acuerdo en ese sentido de que yo no sé si tanto es eugenésico, no sé, pues lo estoy pensando y ya no me suena tan descabellado, pero si hay unas cuestiones de exclusión muy grandes, muy fuerte. Y en toda Latinoamérica, no es solamente, y en el mundo, porque nos vamos a Europa y vamos a encontrar en los países más desarrollados, entre comillas, quizás exclusiones un poco menos evidentes, pero igual de presentes.
Vale, muy bien. En este caso, pues, cerrando ya con esta reflexión final que nos hizo nuestro invitado de esta segunda sección, sí, Alex, y Luis, que fue bastante crítico en esa sección.
Y esto fue lo que me pusieron en el guión. Yo estoy leyendo las cosas que me pusieron y eso no es lo que yo pienso.
Yo puse el tema y jamás pensé que fuera a dar tanto debate, oiga.
Bueno, Alex, pero no saque la bandera roja todavía. Muy bien, ya para cerrar, les agradezco mucho a nuestros internautas del día de hoy por habernos acompañado y también pues a mis compañeros panelistas por las contribuciones que nos hicieron. Les recuerdo a todos que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en X y en TikTok como @editorialUR y @urrosarioradio. Les recuerdo que pues también estamos en Facebook e Instagram como @editorialUR, también pues nos pueden encontrar en LinkedIn, en Pinterest y demás. Les recuerdo también que nuestra página web de la editorial es editorial.urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a nuestros libros con nuestros asociados y distribuidores como la Librería Siglo a través de www.libreriasiglo.com en iBook, Google, Playbooks y Amazon. También, pues, de nuevo, les agradezco a nuestros panelistas, María Camila Núñez, Luis Izquierdo, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a nuestro, en la producción, a Diego Garzón Forero y también a Alexander González y a Juan Carlos Ruiz. Les recuerdo también que nuestro control máster nos acompañó Nelson Duarte y en la dirección, la editorial de la Universidad del Rosario. Les recuerdo que el libro que estuvimos analizando el día de hoy es Raza, Eugenesia y Políticas Públicas en América Latina, 1900-1950. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Les recuerdo, esto fue Las Voces del Libro, Múltiples Formas de Ver el Mundo. Thank you.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.